tampoco la vida. Son tan duras las horas, tan largas las esperas, que andas así, que andas así, bailando como un pez en la mano o un papel en el fuego.
Continuamos con el programa La Luna Sale a Tiempo. En la sección Desde el Arroyo vamos a hablar sobre la guerrilla antifranquista. Si tenemos que hacer referencia a los combatientes por la democracia y la libertad, evidentemente los guerrilleros antifranquistas, o denominados popularmente maquis, tienen un papel protagonista como resistentes contra la dictadura. En un principio había entre 6.000 y 7.000 guerrilleros, sus familias, con el apoyo de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, que están reivindicando el reconocimiento histórico de su memoria. La historiadora Fernanda Romeu considera que los dos guerrilleros principales que había en la guerrilla valenciana eran Florián García y Manuel López. Tenemos unas declaraciones de Florián grabadas que en el transcurso de la sección vamos a ir emitiendo. En esta ocasión inicial vamos a radiar el primer corte, en la que Florián nos habla de su participación en la guerra, del campo de concentración en el que estuvo internado y de la libertad provisional que finalmente obtuvo.
Militar, yo estaba en Madrid, inmediatamente me incorporé voluntario a la columna Galán, estuve en Buitrago, después de Buitrago, cuando Madrid estaba en peligro, nos trasladaron a Madrid, en la defensa de Madrid me pegaron un tiro, me atravesaron el pulmón, ya estuve casi para otro barrio, pero como tenía 20 años, se conoce que estaba duro entonces, y no me acababa de... Y luego después, pues la guerra, participé en batallas, después ya... Cuando Franco ganó la guerra, con la ayuda de Hitler y Mussolini, con la no intervención de los países democráticos, que prohibieran incluso que entraran armas para nosotros, cuando ya terminó la guerra, yo vine a Valencia, fuimos a Alicante, íbamos a coger los barcos, pero los barcos no vinieron, y entonces fuimos encarcelados, estuvimos en Albatera, que era un campo de concentración terrible. Para que os deis cuenta cómo estaba aquello, los primeros 15 días nos daban una lata de sardinas para dos y un chusco para cinco cada 24 horas. La gente se moría de hambre, literalmente. Y venían los grupos de falangistas, iban escogiendo a unos y a otros, y al poco tiempo oían la ametralladora, ta, 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 ta. Los grupos falangistas venían y cogían a gente, ya sabes tú, los pueblos, los odios que había, entonces cogían a gente y los llevaban, y ya en el camino los fusilaban, sin juicio y sin nada. Yo ya había adquirido el grado de capitán de carabineros, yo era muy joven, yo me salvé entonces de eso, y luego ya salí en libertad provisional por un decreto que decía que el que no estuviera reclamado por ningún juzgado salía en libertad provisional. Y como yo no estaba reclamado en nada, porque era joven y había estado en Madrid, en aquel tiempo lo peor de todo eran las denuncias. Las denuncias era criminal, y claro, lo que habían vivido en los pueblos les parecía eso.
Hemos escuchado la declaración de Florián García, uno de los guerrilleros más significados de la guerrilla valenciana. Sí que tenemos la suerte en estos momentos de que esté entre nosotros Dolores Cabra, que es la coordinadora y secretaria de la Asociación Archivo Guerra y Exilio. Aje. Buenas tardes, Dolores.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a intentar conocer lo que es Aje. ¿Qué es Aje?
Es una asociación que nace con la intención de rescatar la memoria del olvido, poniendo en práctica algo que era muy necesario en este país, y es colaborar para crear el archivo de la Guerra Civil. El archivo de la Guerra Civil, que así figura como Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca, a él directamente se incorporaron los materiales que fueron confiscados, documentos, etcétera, que fueron confiscados según iban avanzando las tropas franquistas. Se iban ocupando directamente de recoger todos los materiales documentales, tanto de las casas del pueblo como de los archivos de los ayuntamientos, etcétera, materiales que después se utilizaron para hacer unos listados que sirvieron para ejercer la represión en forma masiva. Este archivo estaba en estas condiciones, ha evolucionado mucho, pero quedaba por recoger todo aquello que está fuera de nuestras fronteras, que fue todo aquel material que se llevó el exilio y que fue generado por el exilio en aquellos países de adopción de nuestros republicanos. Por otra parte, en el interior, muchísimas personas guardaban colecciones privadas, particulares, documentales, que también, por miedo, estaban prácticamente enterradas en el fondo del olvido. Con esto nosotros pensábamos impulsar el que desde el propio Estado se hiciera un archivo general de la Guerra Civil. Este es el objetivo por el que nace AGE. Por eso, en gran medida, hay historiadores, profesores, investigadores, archiveros, pero también dentro de nuestra asociación, en la Junta Directiva, se encuentran los protagonistas de la historia, que son los brigadistas internacionales, niños de la guerra, exiliados, guerrilleros, expresos y, en general, todas aquellas personas víctimas que sufrieron la dictadura franquista. Cuando dentro de una asociación internacional como esta te encuentras con que tienes estos colectivos dentro creando y fortaleciendo la asociación, pero creando un papel importante para el rescate de memoria, te das cuenta de que no todo es el papel documental con la importancia que tiene, sino que el testimonio vivo es absolutamente necesario para poderlo contrastar con los archivos de la represión. Por tanto, esta voz viva, este testimonio vivo, es lo que la asociación se dedica a impulsar en gran medida desde cualquier palestra y desde cualquier punto al que seamos convocados.
Vamos ya a presentar a nuestros colaboradores habituales, Alfonso Escutia, Marta Pedrajas.
Hola, buenas tardes.
Dolores Isabel Quintero.
Buenas tardes.
Carlos Meseguer.
Hola, buenas.
Cuando queráis, ya le podéis formular a Dolores preguntas sobre la guerrilla antifranquista. Alfonso.
La gente no conocemos nada prácticamente de lo que fueron los maquis. O el maquis, como correctamente se dice, es el maqui. La historia la cuentan los vencedores. Cuentan en una represión que había contra el que se creía el dueño y señor del terreno, aunque los guerrilleros tampoco tuvieron unas acciones totalmente honestas. No es pregunta, es una observación que hago.
No sé si cuando dices honestas te refieres a limpias.
Pongamos el adjetivo que queramos, no tiene mayor importancia limpias u honestas. Yo no estoy de acuerdo con esa represión que hubo franquista, no estoy en absoluto de acuerdo. Pero creo que también el comportamiento de alguno de estos señores, que unos le llamaban guerrilleros, otros le llamaban terroristas, otros le llamaban cualquier cosa, menos a lo mejor verdaderamente lo que eran.
Tú estás diciendo una cosa muy importante, estás poniéndote en un lado precisamente porque dices estoy mucho más de acuerdo con ellos, porque ¿cómo se puede estar de acuerdo con un golpe de Estado? Eso es lo positivo, porque hay que distinguir que había un gobierno legítimo y que se alteró profundamente, no solamente para la gente que vivía en ese momento, sino para 40 años de vida de las personas que nacimos, como yo, en medio de esa dictadura. De tal manera que un gobierno legítimo que se altera por un golpe de Estado genera una situación, cuando quien vence precisamente son los militares golpistas, genera una situación, empieza ese periodo de huidos. Lo digo únicamente por matizar un poco lo que acabas de decir, empieza ese periodo de huidos porque naturalmente no se podía resistir. Aquello que dijo Franco de que todo aquel que no esté manchado de sangre puede volver, todo eso es mentira. Las cárceles estaban absolutamente llenas. Lo que ha relatado Florian en la cinta efectivamente fue así, porque los falangistas acudían a aquellas escuadras de la muerte, ese libro magnífico que ha hecho Paco Espinosa, cuando sube la columna de la muerte por todo Sevilla, Badajoz, la plaza de toros de Badajoz, las matanzas. Eso hay que figurárselo en cada pueblo, por muy chiquito que fuera, diezmando la población. Entonces, ¿cómo podemos hablar aquí en estos momentos? Hay que ponerse en aquel lugar, porque primero se utilizó un arma, que fue la represión terrible y masiva, que era el encarcelamiento y la ausencia de libertad. Pero la segunda, que era la antesala de la muerte, era el hambre. O sea, el hambre tenía a las personas sistemáticamente pensando en que había que conseguir algo para comer ellos y sus hijos, y eso hacía que el silencio fuera total, y después estaba la muerte. De modo que la honestidad o la limpieza, yo creo que había que sobrevivir.
Vamos ahora a emitir un corte. Florian, concretamente, nos va a hablar sobre la incorporación de su persona a la guerrilla y la lucha contra la dictadura.
Franco se levantó contra un régimen legalmente constituido. Yo por las izquierdas y eso estaba así, y ellos se levantaron contra él, y nosotros por eso luchamos contra él. Luego después, por otro método, seguimos luchando, porque yo después de salir seguí luchando clandestinamente. Después, cuando ya de esa forma no pude seguir porque me habían descubierto, es cuando me incorporé al monte. La cosa de guerrillas, sí que quiero que quede clara una cosa: las guerrillas empezaron cuando Franco iba conquistando el terreno, por ejemplo en Galicia, en Asturias, en León, la gente que estaba en peligro que lo fusilaran, pues se incorporaba al monte. En la Comunidad Valenciana fue de los últimos que se constituyeron los guerrilleros, porque como sabéis, Valencia fue una de las últimas ciudades que cayó en manos de Franco. Eso fue el principio, y luego después, claro, ya se fue urbanizando cada vez más, pero que quede claro que la lucha de guerrilleros era la continuación de la lucha contra la dictadura franquista por otros medios. Las dictaduras no te dan otra opción. Cuando hay una democracia que tú puedes expresar tus pensamientos, no está justificado la violencia. Pero cuando una dictadura no te da otro medio, pues tienes que incorporarte y luchar con las armas en la mano contra esa dictadura.
Estamos escuchando en fragmentos separados testimonios de un guerrillero que se significó aquí en Valencia por su conducta y sus ideas, Florián García. Tenemos en nuestro estudio a Dolores Cabra, que es la coordinadora y secretaria de la Asociación Archivo Guerra y Exilio. Nuestros colaboradores tenemos a Alfonso Escutia, Doña Isabel Quintero, Marta Pedrajas y Carlos Meseguer. A mí me gustaría, Dolores, hacerte una pregunta para situarnos en esas diferentes fases que estuvo la guerrilla como tal. ¿Cuándo empezó? ¿Hasta qué año estuvo? Porque no todos los años fue guerrilla, sino hubo una época anterior y otra posterior que fueron menos activos, ¿no es así?
Así es. La guerrilla empieza realmente con el 14 Cuerpo de Guerrilleros, que actúa tras las líneas enemigas durante la Guerra Civil. Territorio que va siendo conquistado por Franco. Allí esos grupos de hombres y mujeres en plan guerrilla, en plan comando, y con incorporación de brigadistas internacionales y de voluntarios soviéticos, que eran los que fundamentalmente guiaban y enseñaban y dirigían estos grupos guerrilleros, ocasionaban grandes desperfectos en las líneas enemigas. Ahí nace el 14 Cuerpo, que después es reconocido por la República y potenciado por ella. Estos guerrilleros del 14 Cuerpo, en el año 36, que es cuando empiezan a nacer, en aquellas ciudades, como decía Florián, o provincias en las que el territorio es ocupado ya por Franco, por tanto no hay ni siquiera guerra civil, ahí comienzan esos grupos de resistentes que no son guerrilleros todavía, que son huidos al monte, pero que ya están en connivencia y en contacto con estos restos del 14 Cuerpo de Guerrilleros que quedan, están empezando a formarse. Ellos van actuando hasta el 39. Cuando llega el 39 y Franco gana la guerra, estos grupos de huidos, unos en unas zonas, como dice Florián, se lanzan al monte y otros quedan en el llano, porque están amparados más bien por las familias, por las masías, por las casas. Aquí se mezclan, por eso hay gente más mayor, como Girón o el francés, etcétera, que están con gente muy joven, muy jovencita, como por ejemplo el caso de Kiko, el guerrillero este de León, Galicia, que empieza siendo un niño como enlace en la zona del Bierzo y que después tiene que unirse a la guerrilla porque no tiene otra alternativa, porque es denunciado. Entonces son niños que no tienen infancia, están empezando desde los 9-10 años a llevar los papeles a las estafetas, a surtir de provisiones, a comprar zapatos, libros, para que la guerrilla pueda sobrevivir arriba, porque todavía no está conformada como tal, todavía son grupos de huidos sin organizar. Se puede decir que la primera federación de guerrillas que se crea es la de León, Galicia, que se crea en el año 42, y a partir del momento en el que la guerra mundial vencen los aliados y todo el mundo espera que aquí entren de nuevo y nos liberen, lo sucede, es una enorme traición de las potencias occidentales, es cuando entonces los guerrilleros deciden que tienen que organizarse, coordinarse, formar las agrupaciones reales, los sectores, las divisiones y actuar en plan militar. Esto va coincidiendo paulatinamente con un abandono también por parte de las fuerzas de izquierda del exilio, van abandonando paulatinamente a sus propios guerrilleros en el interior, y de hecho Florián quizá nos lo cuente luego, cómo él es uno de los que saca al 11 sector de aquí, de la agrupación de Levante y Aragón, con mucho esfuerzo. Hay unas enormes pérdidas en Andalucía, en Extremadura, comienza una época de delaciones muy grande, porque el terror es inmenso, porque se llegan a incendiar masías por parte de la contrapartida y la Guardia Civil, porque se les quita a la gente las llaves y se les obliga a bajar a dormir al pueblo. Es de una ferocidad enorme esa represión y por tanto toda esta parte de la guerrilla va teniendo su propio transcurrir. Hay los momentos de auge y los momentos de baja, y hasta el año 47, en el que dicen, hay un documento en el que se expone claramente que estos señores pasan a ser bandoleros, terroristas y bandidos. O sea que aquí no hay resistencia armada, y esto en el año 47.
Acá en España los abuelos, los padres hablan de lo que fue el franquismo y las guerras de guerrillas. Mi pregunta es, ¿la asociación cómo percibe hoy en día a los jóvenes que participan en las diferentes actividades, haciendo un poquito como de historia? ¿Cómo ese colectivo de jóvenes españoles llevan de pronto un poquito esa historia?
Es una pregunta inmensamente interesante, porque una de las funciones prioritarias que tiene esta asociación es la divulgación. Tiene que pasar a la memoria de los más jóvenes todo este rescate para que esto no vuelva a suceder nunca jamás. La gente de mi generación estamos luchando contra la dictadura porque vemos la carencia de libertad, porque no puede haber reuniones sindicales ni estudiantiles, ni te puedes reunir en la calle, pero no hay un proyecto nunca del pasado. A nosotros nunca se nos comentó que hubiera habido brigadistas internacionales, guerrilleros. Sí, presos sí, porque bueno, pues yo también estuve en la cárcel, claro, 2 meses. ¿Quién no había pasado por las cárceles luchando contra la dictadura? Pero nunca había habido un proyecto dentro de la izquierda que luchaba para que llegara la democracia a este país. Nunca se nos habló acerca de todo eso, de modo que nosotros enganchamos directamente la transición con un proyecto político en el que triunfa el Partido Socialista, y resulta que el Partido Socialista tampoco tiene un proyecto para recuperar la memoria. ¿Qué es lo que sucede con el resto de la izquierda? Tampoco lo tiene, a pesar de que son sus muertos. Los mismos guerrilleros, muchos de ellos, la mayoría comunistas, dicen, si es que hasta nuestro propio partido nos deja en el silencio con los pactos de la transición, nos dejan el olvido ad limina, fuera, sin la llave para pasar esa puerta. Todos los colectivos pasan y los guerrilleros no pasan, porque ese es el pacto. Entonces, ¿por qué nosotros enfocamos todo esto a los más jóvenes? Porque nosotros hemos tenido esa carencia y porque realmente pensamos que hemos consentido que se laminen prácticamente todos los movimientos sociales y ciudadanos que nos había costado tantísimo tiempo construir. Y ahora estamos ante una situación en la que, si los jóvenes no enganchan ese pasado con su futuro a través del presente, la situación va a ser absolutamente invivible en este país.
Marta.
En concreto, ¿qué actividades realizáis para este fomento en la gente más joven de este conocimiento, de esta parte de la historia?
Sí, hacemos muchas cosas, porque hacemos muchos actos, pero voy a mencionar, por no extenderme mucho, voy a mencionar algo que le ha gustado muchísimo a la gente joven, pero también a la gente mayor le ha traído mucho. Hacemos una cosa que se llama la Caravana de la Memoria. Hicimos la primera Caravana de la Memoria después de 3 congresos internacionales desde el año 97, pero la primera experiencia como Caravana de la Memoria en el año 2000, y estuvimos un mes. La audacia, el valor, la valentía de estas personas tan mayores, meterse en un autobús 45 personas y empezar por Madrid y dar la vuelta a todas las comunidades menos Valencia. Valencia no nos recibió. Bajamos a Andalucía, Extremadura, subimos León, pueblo de Villablino, porque claro, León tampoco, León nos dio una bofetada al llegar, pero seguimos por Asturias, Cantabria, Euskadi, Aragón, luego ya Cataluña. Entonces fue hermoso, porque íbamos parando, en cada sitio estábamos unos 4 días, lo iban pagando las comunidades, fue una negociación. Eran los protagonistas, y eran procedentes de la ex Unión Soviética, de Yugoslavia, de Cuba, de México, de Francia, pero a la vez estaban representados los guerrilleros, los niños de la guerra, los brigadistas internacionales, los expresos, pero además había investigadores, profesores, periodistas, pero además había jóvenes, y todo eso lo fuimos filmando, grabando, y el recibimiento en los pueblos era una cosa absolutamente fenomenal. Los chicos estaban pasmados porque no habían visto nunca a un guerrillero ni un brigadista, no habían visto nunca allí llegar en el autobús y que se bajara aquella gente con esa fuerza que tienen, con ningún ánimo de revancha, de venganzas, de nada. Para ellos aquello fue, ya se luchó, ya se hizo, ya se dejó uno la vida en todo aquello, y ahora lo que los jóvenes conozcan la historia como fue, que no se les secuestre 2 veces.
Carlos.
A nosotros, a la gente joven, nunca se nos ha contado, por ejemplo, las matanzas masivas cuando se tomó la ciudad de Badajoz,
o cuando Málaga, o cómo se bombardeaba a conciencia las poblaciones civiles, y cómo el ejército nazi ensayó todas sus técnicas de combate de la guerra relámpago aquí en España durante la guerra civil, con material moderno que luego pagarían los aliados. Y la represión se extendió hasta qué año, te preguntaría. ¿Hasta qué año se estuvo fusilando? Se estuvo enviando a la gente a los campos de trabajo. Se estuvo deteniendo en cárceles. ¿Cómo rescatamos la memoria? ¿Cómo la memoria llega a los niños? La derecha está hablando de que a la paz se llega por el olvido, que hay que olvidar la guerra civil y el enfrentamiento entre españoles porque eso perjudica la paz. ¿Debemos olvidar?
Nosotros escribimos un artículo desde la asociación y se titulaba La guerra civil no ha terminado. ¿Por qué? La guerra civil no ha terminado porque realmente es que empezó, como dicen los propios guerrilleros, cuando Franco dijo la guerra civil ha terminado, es cuando empezaba. La represión es cuando hilamos con la otra pregunta, es cuando realmente las cárceles están atestadas, los crímenes son masivos, los fusilamientos son tremendos, indiscriminadamente, por venganzas, por odios, incluyendo mujeres y niños. Hay que leerse el libro de Tomás Acuevas para ver lo de las cárceles franquistas de las mujeres, en fin, algo tan tenebroso, lo que ha escrito Fernanda Romeu, lo que ha escrito Francisco Moreno Gómez con la resistencia armada contra Franco, Paco Espinosa, etcétera. Ahí había todo un ejercicio de vida cotidiana, que es que era ir alimentando por el cerebro a las personas para que el silencio fuera sepulcral. Y eso se consiguió. Pondré un ejemplo porque será quizá más interesante. Venimos ahora de unos cursos con 80 alumnos matriculados, jóvenes todos, jovencitos. Aquello era fenomenal. ¿Cómo se llega? Se llega estando con ellos. Y se llega, sobre todo, a través de los profesores de enseñanza media, que son los que más interés tienen para que los chicos puedan empezar a discutir esto en el instituto. Por eso tienen sus proyectos de historia oral y las ponen en ejercicio con los chicos. Yo no voy a permitir que la memoria se secuestre otra vez, ni la historia se secuestre otra vez, ni que la reescriban los que ya nos hundieron todo, la vida y la libertad. No lo vamos a permitir y lucharemos hasta el final.
Dolores, vamos a emitir, si te parece, el tercer corte de esa entrevista, en la cual Florian nos habla del peor momento para él en el combate y de la vida que llevaban en la guerrilla.
La pasa peor es si estás en la trinchera y está bombardeando la artillería y la aviación y las ametralladoras. El trago más gordo que te pasa es estás en la trinchera y tienes que avanzar. Yo tenía un amigo que decía, vamos a echar la meadita del miedo, porque es que en ese momento los tienes aquí. Luego ya en el calentamiento de eso, pues ya olvidas todo, es una psicosis que te pasa. Durante la guerrilla, lo más pesado de todo es la vida que se llevaba. Nosotros teníamos que andar siempre de noche para atravesar los ríos, el río Turia. Le hemos atravesado nosotros en diciembre, en enero, en febrero, con agua hasta aquí, porque estaba prohibido ir por los puentes porque estaban vigilados por la Guardia Civil, con un macuto de que llevábamos 15 o 20 kilos, con el armamento, andando toda la noche. Eso es lo más pesado. Y vivir, por ejemplo, pues tuve 6 años en el monte. No me desnudé en los 6 años. Por la noche, claro, cuando se podía, me iba al río, me lavaba cuando podía, pero luego ya dormía vestido siempre, siempre vestido, porque había que estar siempre alerta, porque podían atacar en cualquier momento. Por eso yo siempre lo digo, uno de los placeres más grandes que yo he tenido en mi vida es cuando llegué a Francia y me pude acostar en una cama. Para disfrutar más de las sábanas, me acosté en pelota, me quité todo, coño, era un placer fantástico, pero no he visto otra cosa. Porque nosotros en la guerrilla de día estudiábamos, muchos de los que se habían incorporado, que eran analfabetos, aprendieron a leer allí. Teníamos una escuela que la dirigía un camarada que era el jefe de Estado Mayor, que había terminado la carrera de ingeniero de caminos, puertos y canales, que era un hombre en matemáticas, un fenómeno. Cuando estuvimos en el campo de la batera, daba lecciones a todo el mundo. Y luego después, pues discutíamos todo, si hacíamos marcha, si hacíamos alguna operación, comentábamos si había habido defectos, hacíamos la crítica, estudiábamos y así pasábamos el día.
Florian García, uno de los guerrilleros más reconocidos de la guerrilla valenciana, y nos hace referencia a su vida cotidiana en la guerrilla. Vamos a intentar mostrar alguna visión más de la guerrilla y de esa memoria histórica. Para eso nos acompaña esta tarde Dolores Cabra, que es la coordinadora y secretaria de la Asociación Archivo Guerra y Exilio. para que nos hable de un personaje que tal vez no se le haya reconocido lo suficiente, que son los puntos de apoyo, los enlaces generalmente representados por la mujer, que luego en el último corte de la entrevista que le realizamos a Florian destacará ese papel fundamental de cohesión, de lucha en las poblaciones que tenía la mujer. ¿Qué nos tienes que comentar, Dolores, sobre ese papel de la mujer en la lucha contra el franquismo?
Pues voy a hacer un poco de voz de la sin voz, Reme, de sobrenombre Celia, la mujer de Florian, Esperanza Martínez, de sobrenombre Sole, que eran compañeras. Voy a poner el ejemplo de ellas porque allí se puede resumir mucho. Estas mujeres que comenzaron como enlaces de los guerrilleros iban juntas a provisionarse, iban juntas a comprar la comida que necesitaban los guerrilleros, arriesgándose con una mulilla, iban por pueblos un poco más grandes para que no se sospechara de por qué compraban tanta comida, etcétera, etcétera, arriesgándose. Estas personas como ella, niños y otras mujeres, que iban manteniendo la vida en la retaguardia para que realmente ellos pudieran sobrevivir y hacer sus acciones. Las grandes sufridoras, porque realmente cuando se llevaba a cabo una acción en un pueblo pequeño relativamente, que se llegara pues a tomar un día la plaza, a poner las banderas republicanas o a decir un mitin o a arengar a favor de la república, pues claro, luego los guerrilleros se tenían que marchar y cuando llegaba la Guardia Civil la represión se efectuaba y se ejercía sobre las personas que quedaban. Estas mujeres sufrieron muchísimo. Pongo el ejemplo de Reme y Esperanza, pero como ellas muchas. Por ejemplo, hubo un punto de apoyo muy importante en la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, que es la madre. La madre era una mujer sensacional que apoyó y ayudó muchísimo a los guerrilleros, pero sobre todo tuvo también bajo su cuidado a muchas de las mujeres que se tenían que incorporar a la guerrilla porque eran denunciadas o porque los padres o los maridos habían huido ya y ellas tenían que incorporarse posteriormente. Entonces, estas mujeres que ejercen, digamos, esa componente femenino dentro de la guerrilla, sin embargo, ellas dicen y reconocen cómo eran tratadas como compañeros, como iguales, cómo se preocupaban los guerrilleros por su protección, por cuidarlas, por enseñarles las partes más delicadas de sobrevivir en el monte, para que no pudieran ellas encontrarse sin el arropo y el cariño de la familia, porque eran muy jovencitas, tenían 16, 17 años. Y claro, el problema de todo esto es que cuando se tienen que incorporar a hacer labores mayores, como es el caso de Reme o de Esperanza, que es pasar guerrilleros por la frontera, que eso era peligrosísimo, ahí es cuando son detenidas. De modo que sufren al comienzo, sufren en la guerrilla, sufren mientras están en el pueblo, sufren posteriormente en las acciones de lucha y sufren atrozmente torturadas, violadas, machacadas y hundidas en las cárceles. Por ejemplo, el caso de Esperanza son 15 años de cárcel. Los guerrilleros cuando hablan dicen que sin las mujeres y los niños, sin esa cobertura, ellos nunca jamás hubieran podido resistir.
Cuando entran de Francia, ya se acaba la Segunda Guerra Mundial prácticamente, entran aquí los guerrilleros franceses, pensaban que con la entrada de ellos se podía acabar el franquismo. Y yo creo que fue parte del error de alguien. Creo que hubo más desorganización cuando entran más potencial para poder ayudar a los que estaban aquí peleando.
Cuando se lleva a cabo la acción del Valle de Arán, ¿cómo no? Si tú habías estado luchando como un resistente, como un maquisar, dicen que a ellos se les llame guerrilleros, que ellos son guerrilleros aquí dentro, en el interior, y son maquisar cuando han salido a luchar contra los nazis. Cuando se crea la Federación de Guerrillas, la primera, es el año 42, por tanto ya hay toda una estrategia elaborada para ya llevar a cabo y desarrollar esa lucha armada contra las fuerzas de la represión. Pero ¿cómo no esperar que los aliados entren en este país cuando el último reducto que queda es un gobierno golpista ejercido por unos militares que llevan a cabo una dictadura? Está todo el mundo, pero no solamente son los guerrilleros, es la población entera. Entonces esperan realmente, y esperan armamento, esperan hombres, y esperan que aquí va a haber una resistencia tremenda. Desde nuestro punto de vista, el desconocimiento de los que llegaban, de los que querían llegar, que no pasaron casi ninguno porque caen enseguida, los esperaban, es que entran por diferentes puntos.
Antes sí. De que emitamos el último tramo de la entrevista realizada a Florian García, ¿cuál sería tu último mensaje a la audiencia nuestra que te está escuchando? Me imagino que por lo menos con interés.
Siempre guerrilleros, nunca bandoleros.
Gracias, Dolores Cabra, coordinadora y secretaria de la Asociación Archivo Guerra y Exilio, por tu intervención. Vamos a escuchar el último fragmento de Florian García, un guerrillero reconocido de la guerrilla valenciana, Alfonso Escutia, Doria Isabel Quintero, Marta Pedrajas y Carlos Meseguer. Gracias.
La agrupación guerrillera de Levante tenía cuatro sectores. Cada sector tenía una parte de terreno. Luego el sector tenía varios grupos. Y luego de un grupo a otro había estafetas para comunicar para si había peligro o no. Los puntos de apoyo, yo siempre lo remarco, hay que admirarlos y tienen más mérito que los guerrilleros porque los puntos de apoyo no tenían armas para defenderse. Nosotros sí. Ha habido muchos campesinos que han sido torturados y fusilados por no denunciar dónde estaban los campamentos. Y entre eso las mujeres. Porque las mujeres, como mi mujer, que nos ayudaban, se dedicaban a traernos comida, a traernos ropa, a traernos cosas, y ellas eran las que prestaron el servicio mayor en ese aspecto. He sentido enormemente esa cosa de olvido, que porque nosotros hemos sido los olvidados, que no se habla de nosotros para nada, ni en las universidades, ni en los colegios, ni cuando se habla de la lucha antifranquista, no se nos nombra para nada, y nosotros colaboramos y participamos en esa lucha, y no se habla de eso.
Que este tiempo, solo y solo de niebla, nunca consiga paralizar tus pasos y andes así, encerrado como el mar en las conchas, el grito en las campanas, busca, busca, busca la gente de mañana, busca, busca, busca la gente de mañana, la que tiene en sus manos las olas de la vida, la que tiene en sus manos las olas de la vida. Nada es fácil y tampoco la vida, son tan duras las horas, tan largas las esperas, que andas así bailando como un pez en la mano o un papel en el fuego, busca, busca, busca la gente de mañana, busca, busca, busca la gente de mañana, la que tiene en sus manos las olas de la vida, la que tiene en sus manos las olas de la vida.